está con nosotros Jorge Reyes. Bienvenido, Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Lick? Marce, buenos días, un gusto estar aquí. Hace mucho que no venía,
¿sí?
¿Verdad? Pero ya otra vez, con un gusto.
¿Llegaste en bici o no?
De verlo. No, no, llegué caminando.
Del
estacionamiento donde lo dejé hasta donde me vine caminando.
Está bien, bueno, ya espero que lo hayas dejado lejos.
Sí, fíjense que sí lo pensé, pero necesito comprar una bici, entonces ese es un proceso que me va a tardar en lo que la compro, ¿verdad? Pero sí, ya a mi esposa le gusta mucho andar en bici, entonces pues me voy a tener que acostumbrar.
Sí, lo que pasa es que luego hay que cerrar la pinza, ¿no? Con toda esta visión que se está teniendo ahora de los grupos de jóvenes, por ejemplo, Laguna Yo Te Quiero, donde tú estás participando de manera tan activa. La verdad es que pensar en la reforestación, pensar en limpiar Torreón, pensar en las alternativas de movilidad, es pensar de una manera muy distinta, pero de una manera integral, que nos conduzca a tener otra visión de nuestra ciudad y otras preocupaciones diferentes de nuestra ciudad, ¿no?
Definitivamente. Pues sí, hay que voltear y cerrar el círculo. No puedes, por ejemplo, yo les decía, no podemos ser volantes de Laguna Yo Te Quiero porque pues estamos cuidando árboles, imagínate, y imprimiendo volantes.
Hay que ser congruentes, ¿no?
Hay que ser congruentes con lo que dices y lo que haces. Y bueno, el día de hoy es como una continuación de lo que vimos en el contexto de mercadotecnia pasado, donde les platicaba de este señor, Tim O'Reilly, que era el señor que creó el concepto de la web 2.0, y que ha cambiado pues los modelos en los cuales vemos las páginas de internet en la actualidad. Antes, para hacer algo de memoria, las páginas de internet eran una página y tú veías la información de la empresa y recibías esa información y tú sabías si te gustaba o no te gustaba. Ahora no, ahora los modelos son colaborativos, ¿no? O sea, ¿qué me refiero con esto? Lo que hace fuerte a Facebook no es lo que escribe este señor, ¿cómo se llama este señor, el de Facebook?
Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg, se me fue el nombre. No es lo que escribe él ni lo que escribe su equipo de trabajo, es lo que escribimos todos nosotros, al igual que YouTube o al igual que todos estos, ¿no? Entonces, yo creo que les voy a dar como tres grandes cosas que yo puedo reducir o dilucidar de lo que va a pasar con esta nueva época de la colaboración y cómo está afectando o cómo va a afectar a las marcas en el corto plazo, ¿no? La primera, bueno, pues que antes el valor de las empresas se conseguía en función de la producción masiva, de la escalabilidad, de la eficiencia, o sea, tratábamos de hacer perfectas a las organizaciones y todo dependía de una persona. Ahora, lo malo es que los modelos de creación de valor actuales están diseñados para un mundo, o sea, los actuales están diseñados para un mundo controlable y predecible, pero los futuros pues son cosas más inciertas, ¿no? O sea, de repente no sabemos qué va a pasar. De hecho, ayer estaba leyendo un blog donde decía que uno de los grandes miedos de los empresarios en la actualidad es un concepto que le llaman la innovación disruptiva. Y yo decía, chis, ¿qué es eso? Y la innovación disruptiva es que de repente llegue alguien y el modelo como el que, es que estamos acostumbrados en los negocios, vamos a suponer, oye, los celulares tienen teclas, y de repente llega alguien con una innovación disruptiva y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un celular que no tenga teclas.
Y rompes el molde, totalmente.
Rompes el molde. Y ellos le tienen pavor a eso, ¿no? Entonces, estos modelos son más complejos, ¿no? Y son más interconectados, son más volátiles. Y yo creo que si seguimos tratando de hacer las cosas actualmente, vamos a tratar de resolver problemas del futuro con herramientas del pasado. Entonces, yo les voy a decir como tres grandes cosas que veo para la mercadotecnia de acuerdo a este modelo colaborativo. El primero es que debemos de dotar a nuestras organizaciones de una dimensión social. ¿Y a qué me refiero con esto? Que podemos ya encontrar maneras de fondear a través de procesos de crowdfunding, como por ejemplo, no sé si han oído hablar de un reloj que se llama Pivo. ¿No? ¿Nunca? Bueno, este relojito se fondeó a través de una plataforma que se llama Kickstarter, donde subieron el prototipo de lo que iba a ser el relojito. Es un relojito muy similar al reloj de Apple, pero la gran diferencia es que este reloj se hizo hace 4 años. Y la gente, tú puedes ver ahí tus mensajes, puedes ver muchas cosas de las que pasan en tu celular, las puedes ver en el reloj. Y estos señores pues fondearon a través de depósitos en una página de internet entre $10, $20, $30, $100, lograron fondear pues lo que es uno de los conceptos más exitosos de todos los tiempos en cuanto a fondeo de masas, ¿no? O sea, ya la manera de fondear, de ir a pedir dinero a una gran empresa o a un banco, a lo mejor va a cambiar en un futuro donde, pues, si a la gente le gusta un modelo de negocio, pues la gente va a poder invertir $100, $50 o 100 pesos, 50 pesos. Y yo lo explicaba en una conferencia que di, donde yo les decía que, por ejemplo, hasta para protestar, y estos modelos de colaboración te pueden servir hasta para protestar. Y tengo un ejemplo que no pasó en Santiago de Chile, ni pasó en Australia, ni pasó en Rusia, sino pasó aquí en Gómez Palacio, y pasó, no se tardó un mes ni dos meses en pasar, se tardó un día, y de hecho es una persona muy cercana a nosotros, y es mi tocayo Jorge Torres, que un día dijo, oye, yo quiero protestar por algo que no me molesta, y de hecho subió su protesta a change.org, y de repente, pues en un día ya tenía 200 personas que habían votado en contra de lo que él creía que estaba mal. Pero lo interesante no es esto, sino que los medios de comunicación están ávidos para recibir esta información, y de repente llegaron entrevistas de medios nacionales, llegaron gente que les empezó a preguntar. O sea, ya los modelos donde tú tardaban mucho tiempo en llegar y decir una cosa, se están cambiando. O sea, tú puedes subir tu protesta a una plataforma, y en esa plataforma, si alguien está de acuerdo contigo, pues va a empezar a hacerlo más masivo. Y lo veo porque yo creo que el objetivo de él era que se retractara, y la señora se retractó. O sea, lo logró en un día. O sea, no se tardó un mes ni un año, etcétera. En un día fue un proceso inmediato, ¿no?
Bueno, pero obedeció al factor de la cobertura mediática de inclusive portales nacionales y diarios nacionales, no nada más a través de esta petición que se hizo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, pero aquí lo que tiene Jorge es la habilidad de que dice, bueno, yo no invertí una gran cantidad de dinero, ni siquiera me... A lo mejor tiene relaciones con medios de comunicación, eso sí es a lo mejor un plus que puede tener contra el ser humano común y corriente, pero yo veo que cualquier persona que quiera protestar por un tema, oigan, aquí en mi colonia pues tenemos un año sin agua, pues a lo mejor puede ser un modelo diferente para empezar a darnos cuenta de que cualquier persona nos está observando, ¿no? Entonces es el primero, necesitamos dotar a nuestras organizaciones de este contexto social colaborativo donde el mundo es nuestro escenario, ¿no? Y podemos llegar con cualquier mensaje y el mundo nos va a escuchar. El segundo...
Jorge, te comparto algo, a ver qué opinas.
Sí.
¿No es un poco ilusión, luego a veces esto? O sea, ¿no es un poco espejitos de decir ahora todos... Porque sí, ahí está. Pero luego realmente, ¿qué tan dadas están las condiciones estructurales para que realmente eso se convierta? O sea... ¿Cuál es el puente entre eso y que realmente en la sociedad, el caso de Jorge, ¿no?, se convierta en un gobierno más incluyente, más diverso y se generen políticas públicas más respetuosas?
Ah, bueno, pero es un inicio. O sea, tienes que empezar a voltear a ver que... O sea, si tú quieres seguir tratar de resolver problemas del mundo futuro con herramientas del mundo pasado, ahí es donde tenemos una problemática. Entonces yo creo que si ya tienes las herramientas, a pesar de que en este momento es una ilusión, sí están pasando cosas, porque yo me imagino si esto hubiera pasado hace 15 años, donde Jorge se hubiera molestado por exactamente el mismo tema, yo siento que hubiera tardado más tiempo en recibir una respuesta por parte de alguna autoridad. O sea, una respuesta es un inicio. No quiero decir que sea la solución, ni quiero decir que sea el ya cambiamos al mundo. Pero si cada uno de nosotros empezamos a utilizar estas herramientas que ya nos están otorgando los modelos para dotar a nuestras empresas de recursos, para empezar a decir, ¿sabes qué?, hasta para comunicarnos, de decir, ¿sabes qué?, yo ya dejé de ser un receptor de la información y me convierto en un productor y yo puedo diseñar mis propias comunicaciones a lo mejor, pero hay mucho trabajo que hacer. El problema es que los mapas todavía no están escritos. Y vamos escribiendo los mapas, y de hecho ese es el tercer punto del que estoy hablando. Y me voy a adelantar un poquito, bueno, lo voy a pegar con el segundo punto que traigo, porque sé que mi tiempo es limitado. Habla de que liderazgo ordeno y mando, o sea, yo ordeno y tú obedeces, perdón, ya está out. O sea, es el liderazgo donde yo digo, oigan, las cosas se tienen que hacer aquí, soy Laguna, yo te quiero, y la gente tiene que salir a barrer. Pues a lo mejor yo no estoy de acuerdo con salir a barrer o con salir a plantar árboles. ¿Por qué? Porque creo que se van a morir. Y la gente puede decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo, eso, ¿saben qué? ¿En qué lo veo y me fijo mucho? En las universidades. Las universidades, el modelo en el que a mí me tocó estudiar era donde llegaba un maestro y yo llegaba y lo obedecía y decía, ¿sabes qué? Pues tú eres el santo grial y tú lo que traigas en tu cabecita, eso es lo que me va a decir qué es lo que va a pasar en el mundo. Y ahora no.
No.
Ahora el chavo... De repente, hace poco hice una sesión de grupos con puros diseñadores gráficos y yo les decía, a ver, de lo que aprendieron en la universidad, díganme cómo han ido evolucionando ese conocimiento. Y me dicen, no, pues nosotros ya nos metemos a tutoriales en internet y realmente lo que aprendí en la universidad fue un 5-6%. También porque el maestro de la universidad es una persona que le pagan 35-40 pesos por hora. Entonces a lo mejor ese señor no tiene tiempo ni de capacitarse. Lo digo porque, y tengo esa crítica porque tengo 12 años dando clases en diferentes universidades. Entonces, ahora el modelo es que el mismo chavo va, busca, investiga, se mete a tutoriales, o sea, tienes acceso a la información. Entonces ya llega el maestro y te dice, oye, la cosa va a ser así, y tú como alumno le puedes decir, a ver, yo ya busqué esto en internet y yo me encuentro esto que es diferente. Por ejemplo, esta chava, no sé si vieron el caso de esta chava que se tomó fotos diciendo que había ido a Singapur. ¿No? ¿Nunca lo vieron? Es una chava en Holanda que de repente se guardó unas vacaciones en su casa y salía y se tomaba fotos en un lago y luego las photoshopeaba y ponía de fondo Singapur y luego se tomaba una foto en una silla y luego la photoshopeaba y se ponía al lado de una niña de Singapur y etcétera. O sea, empezó a hacer fotos con plantitas ahí en su bosque y decía que estaba en Singapur. Y el proceso de lo que hizo fue una investigación social donde ella lo que buscaba era entender cómo cambiaban las percepciones de la gente cuando eres una persona que en redes sociales publica que eres exitoso y cómo cambia la forma en la que la gente te ve a ti. Entonces ella decía, yo no salí a ningún lado, solo publiqué cosas donde decía que era yo muy exitosa y había bajado a Singapur y la gente me empieza a decir que soy exitosa. Más allá de la investigación y el análisis que tengo que hacer, si la investigación tiene un fondo o una forma, lo que yo me fijo es que esta chava tiene 20 años y es un modelo de investigación que yo nunca lo había imaginado en una clase y tengo 8 o 9 años dando clases de investigación. Entonces, esta chava está buscando nuevas maneras de entender un mapa del cual no tenemos todavía la cartografía. Entonces ella dice, a ver, vamos a entender cómo se manejan las redes sociales y cómo la gente piensa a través de entender con este pequeño ejercicio de investigación. Y lo vemos, y está padrísimo. De hecho, la chava subía fotos, tomaba fotos de una playa X y la subía y dice, ay, qué padre, de los pies. Ya ven que esa es la foto más común, que te tomas las fotos de los pies. Y decía, pues estoy bien a gusto, pero no eran sus pies, ni era la playa, ni nada. Y la gente decía, wow, eres súper exitosa, y cambiaba la forma en la que la veían. Entonces ella va a hacer un análisis, yo creo, sociológico de esa parte. Y la tercera parte es que los mapas que tenemos no nos sirven para el nuevo territorio. Y hay dos grandes diferencias. Nosotros somos lo que le llamamos inmigrantes digitales. O sea, nosotros llegamos a un mundo donde ya está...
Advenedizos.
Sí,
advenedizos. Porque no nacimos en la edad. Dije, sí, eso es trepadores.
Y llegamos con miedo. Social. Y lo vemos bien diferente con los nativos digitales. Sí. ¿Qué es un nativo digital? Alguien que ya nació en la red. Alguien que ya nació en estos modelos colaborativos. Hace poco hice sesiones de grupo en varias partes de México donde agarraba chavitos de universidad y agarraba chavitos profesionistas como de entre 25 y 30 años, o sea, postuniversitarios, acabaditos de graduar, y los universitarios. Gente, las diferencias, a pesar de que son 5 años entre uno y otro, son inmensas, y hice sesiones en Monterrey, en la Ciudad de México, en varios lados. Por ejemplo, el universitario baja entre 8 y 9 aplicaciones por mes, y las baja por moda. ¿Y cuántas borras? Todas. Puedo bajar hasta 12 o 15, y todas las 15 las borro. O sea, subo y bajo, pruebo, experimento. O sea, no me da miedo meterme a mi celular, bajar algo, descomponerlo, tenerlo que borrar, volverlo a grabar todo. Y a diferencia de nosotros, que bueno, los profesionistas de 25 años bajan entre 1 y 2 aplicaciones por mes, y estas aplicaciones se tardan entre 4 y 5 meses en borrarlas. O sea, ahí se quedan. Y la manera en la que los borran es cuando dicen, ¿sabes qué? Ya no cabe nada más en este celular, entonces le tengo que empezar a borrar cosas. O sea, somos acumuladores de aplicaciones, mientras que los jóvenes, que son los nativos digitales, son gente que experimenta, ¿no?
Yo les pregunto. Peor aún si te vas con los de 50 o 60 años.
Sí, ellos no bajan ninguna, con las que viene el celular y ese acá.
Yo creo que hay un esfuerzo dentro de las generaciones con más añosas que estamos usando las redes sociales, un esfuerzo por tratar de adaptarte. Si eres más discreto y más parco al momento, por ejemplo, de bajar aplicaciones, pero lo más terrible es que ni siquiera te informes que existen aplicaciones y para qué sirven. Si ya no digo nada más no bajarlas, sino que ni sepas el mundo de las aplicaciones y lo que te pudieran estar arrojando en beneficio de muchos quehaceres en la vida cotidiana.
Y yo les digo a los chavos, les digo, oigan, ¿Qué aplicaciones tienen, por ejemplo, para enterarse de las noticias? ¿O qué aplicaciones son las que más les gustan? No, pues, Snapchat, Vine, Secret, etcétera. Y unas que yo en mi vida había oído, Huffington Post, etcétera. Y yo, wow. Y yo me quedaba, wow, o sea, nunca había oído esas. Y de repente volteé a ver a los profesionistas de 25 años, Facebook y Twitter. Y cuando estaba dando esta conferencia me decía un señor, es que los chavos están huyendo a los papás, o sea, si el papá dice, ¿sabes qué? Ya me metí a Facebook, hijo, no, pues yo ya me voy de Facebook, ya, adiós Facebook, ya me voy a meter a Twitter, y luego el papá, oye, hijo, ya tengo Twitter, adiós, ya me voy a Secret, y etcétera, o sea, los chavos van huyendo de lo que
el papá
no va
haciendo. Pero yo creo que cada red también se está enfocando mucho a cierto ángulo y cierta temática que está desplazando a los jóvenes, porque, por ejemplo, Twitter, bueno, es que informativamente hablando en este momento, yo no creo que haya una red que le llegue a Twitter.
Bien. Bueno, pues muy interesante, Jorge. Se nos acaba el tiempo. Creo que podemos continuar el próximo contexto de mercadotecnia analizando estos puntos. ¿Nos dejas un punto de contacto, por favor?
Sí, en jorge.reyes@A de Armando, E de Ernesto, M de Mamá, E de Ernesto, asesores.com. En nuestro Twitter de la empresa es @AM Torreón. Y en el personal @JorgeReyes-77 pueden encontrar algo de temas de lo que andamos haciendo.
Muchísimas gracias. Acaba de escuchar usted a Jorge Reyes en el contexto de mercadotecnia esta semana.